muchas de las preguntas o comentarios, y seguramente algunas quedarán en el tintero, como decimos. A ver, unas que son muy complejas, como la cuestión judía. ¿Qué es judío? Stalin en algún momento trató de codificar el tema de la nacionalidad con un texto que escribió a principios del siglo XX sobre la cuestión nacional. Mucho se ha escrito a lo largo del siglo XX sobre la cuestión nacional. Ustedes viven en una región donde la cuestión nacional es clave y fundamental, así que seguramente me podrán enseñar mucho a mí sobre lo que es la cuestión nacional. Pero hay una cosa que queda clara: la cuestión nacional es unívoca. Hay múltiples cuestiones nacionales. Y no es lo mismo la cuestión nacional catalana que la vasca, que la del norte de Irlanda, o muchas otras que puedas tomar. ¿Por qué remito al texto de Stalin? Porque Stalin trataba de codificar qué era un pueblo. Entonces, pueblo es aquel que tiene esto, 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 esto y esto. Y si no, no es pueblo. Por ejemplo, territorio en común. Bueno, los judíos al principio del siglo XX no lo tenían. Algunos judíos sí, especialmente los que vivían en Polonia y en Rusia. Los otros no. Se decía que los pueblos tenían que tener una lengua. El pueblo catalán, si hay una cosa así que ustedes definen como pueblo catalán, no lo sé, por eso pregunto, tiene una lengua, el catalán. Bueno, los judíos no tienen una lengua. Para los judíos de Polonia y de Rusia, era el yiddish. Para los judíos alemanes, no. Es más, los judíos alemanes, yo soy de origen judío-alemán, eran muy racistas respecto a los judíos polacos y los judíos rusos. Decían que el yiddish no era un idioma, que era un texto, y lo miraban de manera muy despectiva. En mi casa se miraba muy despectivamente el yiddish porque se hablaba alemán. Ni que hablar de los judíos que vivían en Marruecos, que no hablaban alemán, no hablaban yiddish, no tenían ni la más mínima idea de lo que eran los judíos polacos, los rusos o los alemanes. Algunos eran religiosos y otros no. Los judíos en Marruecos, y esto tiene explicaciones históricas, Argelia, Marruecos, el norte de África, que todavía vivían en una sociedad, voy a ser un poco simplista, pero de todas maneras, para que entendamos todos, precapitalista, vivían en una sociedad donde la religión era lo fundamental. El desarrollo del capitalismo y la división Iglesia-Estado, Iglesia como institución, que lleva a la religión, a la creencia, al ámbito de lo personal, lleva que en gran parte de las capas judías en Europa occidental y oriental se separaran de la religión y se incorporaran, por ejemplo, masivamente al mundo socialista, al movimiento obrero, en Rusia, en Polonia. Siempre es bueno retomar la lectura de un libro. Yo no sé si acá se consigue, pero en la Argentina se consigue muy fácil, de Isaac Deutscher, un historiador polaco, que publicó una serie de artículos que el título se llama Los judíos no judíos. Y Deutscher hacía un raconto del legado judío universal de Marx, Rosa Luxemburgo, Heine, Freud, Trotsky. Y decía, escriban como judíos, porque eran judíos. Sin embargo, el legado de estos cinco no es judío, es universal. El legado de Freud es universal, el de Trotsky, de Heine, de Rosa Luxemburgo. ¿Qué tenían de judíos? Muy difícil de explicar. ¿Qué era su sensación de sentirse judíos? Muy difícil de explicar. Y si vos me preguntás a mí por qué soy judío, y yo soy judío, muy orgulloso de ser judío, no niego de mi identidad judía, a veces me voy a encontrar con mucha dificultad para explicarte cuál es mi identidad judía. Pues yo te podría decir, como dice Deutscher, que su identidad judía se identifica con los oprimidos en el mundo. Y Deutscher dice en su texto, en el cierre de su texto, que él se siente mucho más identificado con un negro, escrito en el 60, de las panteras negras en los guetos en Estados Unidos, que con un judío religioso. Porque lo que lo une es otra cosa, que tiene que ver la lucha en contra de la opresión. Y yo te podría decir que la lucha en contra de la opresión está en la Biblia. Y están los profetas judíos, a pesar de no ser yo una persona creyente. Bueno, ¿dónde está mi identidad? En el caso mío incluso es más complejo porque yo viví 11 años en el Estado de Israel. Entonces realmente a veces me río de las babas que puede decir una Pilar Rahola, por ejemplo, porque no tiene ni idea de lo que está hablando, porque encima no es judía. No termina de entender la identidad judía. Cree que es, pero no lo va a hacer nunca porque no es judía. Y yo se lo puedo decir con autoridad, a mí no me puede decir antisemita. Porque yo encima escucho la radio israelí todos los días, porque es parte de mi identidad. Ahora, es una identidad múltiple y compleja. ¿Qué tiene en común un judío ruso, de un judío etíope y un judío argentino? Y probablemente nada. Ahora, todos terminaban en la cámara de gas. Es lo que Deutscher en algún momento señala con identidad negativa. Esto es, yo soy judío porque me señalan que soy judío. Ustedes tienen, seguramente los catalanes, una identidad positiva que tiene que ver con las catalanas, la historia, el lugar, la lengua, los mitos construidos, muchos, etcétera, que yo no conozco y que tendrán los vascos también y que tendrán los gallegos también. Ahora, esa identidad negativa que en mí implica que mis padres fueron perseguidos y se tuvieron que escapar de Alemania por la persecución nazi, a mí me da una sensación de identidad judía muy fuerte. Yo pasé por el mundo y voy y visito las sinagogas, que son judías, aunque yo no tenga una identidad religiosa y no vaya al templo a orar. De la misma manera que voy a Varsovia o voy a Auschwitz y siento que eso es mío, es mi historia. Ahora, ¿se puede explicar teóricamente? No todo tiene respuestas teóricas acabadas. No todo. Ahí es las falencias del texto de Stalin, que trata, muy al estilo leninista, de codificar todo. Pueblo es aquel que tiene esto, esto y esto. Los palestinos no serían un pueblo, no tienen un territorio propio. Están dispersos. Los palestinos no tienen una religión. Hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos. Podría encontrar muchos elementos que hacen que los palestinos no son un pueblo. Sin embargo, hoy pocos niegan que los palestinos son un pueblo. Que además es un pueblo nuevo. Porque la identidad palestina per se nace a través de algo negativo que fue la expulsión del territorio. Hasta principios de la década del 60, hasta la aparición fuerte de la OLP, la mayoría de los palestinos se definían como árabes, no como palestinos. Su identidad era árabe. O sea, un proceso de formación. ¿Le quita legitimidad por ser un pueblo nuevo? ¿Fuera un pueblo antiguo? No, de ninguna manera. Su historia es su historia. Y cada pueblo tiene su historia. Y poco importa si tiene 40 años, 200 o 5.000. Porque cada pueblo es diferente. Yo sé que no termino de responder a tu pregunta, porque necesitaríamos mucho tiempo para responderla, y tenemos poco tiempo hoy. Es extremadamente compleja, por eso es muy bueno lo de Deutscher, porque Deutscher además no cierra el debate, lo abre. Y podríamos recomendar muchos otros textos donde hay debate. Lo que es interesante, porque tiene que ver más con lo nuestro, es cómo Israel utiliza permanentemente el holocausto para justificar todo lo que hace. Entonces, utiliza, por ejemplo, el levantamiento de los griegos como si el levantamiento de los griegos hubiera tenido como objetivo crear el Estado de Israel, cuando esto no era verdad. Entonces, todo está creado en función de. A su vez, esto que tiene que ver con otra pregunta que hacían de la identidad, o Israel mata, decías vos, a memoria del pueblo judío indefenso. Bueno, podríamos agregar, ya mencionamos esto de la identidad, y vos mencionaste a Michel Barsavsky, el libro de Barsavsky, Entre fronteras se llama, o En el borde, algo así, se consigue acá, yo lo compré acá en su momento, un libro muy bueno donde él explica sus dudas respecto de su identidad como judío israelí, ha sido hijo de un rabino en Francia que vive en Israel, militante, un movimiento sionista durante muchos años, y un lío en la cabeza de identidad, que es muy típico de muchos judíos, o sea, una confusión. Y bueno, la confusión es parte de la vida, ¿por qué tenemos que tener todo claro? Ahora bien, el judío indefenso, en la imagen colectiva de Israel y en gran parte de los judíos en el mundo, es el judío que va como cordero al crematorio. El judío no se revela. Lo que trata de hacer Israel desde su concepción hasta el día de hoy es revertir la imagen de ese judío. Por eso Israel, desde que nace, trata de destruir conscientemente todos los vínculos que existan con la diáspora. Destruye todo vínculo histórico, por ejemplo, con el Yiddish. Rehace una lengua, el hebreo, y destruye toda la identidad del Yiddish, conscientemente. Por lo que se busca es destruir al judío del gueto, aquel judío que baja la cabeza, que es perseguido, que es demonizado y que se levanta. Israel desde su nacimiento da la imagen de un judío que combate, que lucha, que no tiene miedo, que va al frente, el pequeño David que lucha en contra de él, Goliat, que es un mito construido, esto lo escribe muy bien, lo explica muy bien Papé en su libro sobre la limpieza étnica de Palestina, es mentira que había un grupo de judíos indefensos frente a los árabes que se los venían a comer a todos, esto es mucho más complejo, es verdad que menos, pero es mucho más complejo que eso. Pero los mitos tienen que ver con eso, mitos profundamente arraigados en la sociedad israelí hasta el punto, y lo digo con otra de las preguntas, que gran parte de la explicación de por qué la mayoría de los israelíes sale a apoyar la ofensiva en contra de Hamas, porque aunque ustedes no lo crean, La mayoría de los israelíes están convencidos de que Hamás es un elefante y ellos son una hormiga, y de que Hamás venía a aplastarlos. Y ustedes dirán, esto es ridículo, esto no se sostiene. Claro que no se sostiene. O sea, que Hamás no puede destruir al Estado de Israel, la prueba fue esta guerra. Ni Hamás ni Hezbollah tienen ninguna capacidad de destruir a ese Estado, que además tiene, se calculan unas 200 bombas atómicas dispuestas a usarlas si hace falta. O sea, ¿alguien realmente puede creer seriamente que ese pequeño país asediado está al borde del exterminio? Porque hay algún ejército, digo de los árabes que ni les interesa, pero algún ejército palestino o del Hezbollah que puede destrozarlo. Es ridículo plantearlo. ¿Por qué lo plantean los israelíes? Y seguramente el embajador israelí acá lo hizo, como lo hicieron los embajadores israelíes en todo el mundo. Porque en la memoria colectiva y en el inconsciente colectivo israelí, eso funciona. Si ustedes hablan con un israel, traten de hablar desapasionadamente y preguntarle a ver qué siente, va a descubrir que efectivamente lo que creían era de que estaban a punto de ser destruidos jamás. Por eso decían en el discurso habitual, ningún país soportaría que le lancen durante 8 años seguido cohetes. Y los palestinos, lamentablemente a veces en su discurso público, son bastante pobres, ni siquiera retrucaban. Nadie soportaría vivir 40 años bajo ocupación. Esto es lo que ella explicó, que es la vida cotidiana de los palestinos. Porque están permanentemente a la defensiva. Porque en la elaboración del discurso mediático, los israelíes han sido extremadamente inteligentes para continuar construyendo la imagen de víctima eterna. Somos víctimas eternas a punto de ser exterminados. Y las víctimas no se pueden convertir en victimarios. Es falso. Una víctima se puede convertir en victimario. Y si no, no es exactamente un ejemplo, miren esa película, algunos la habrán visto, otros la recordarán, los que si no, alquílenla, Ico Ícaro, de cómo una persona común y corriente se puede convertir en un durador. O lean La banalidad del mal de Ana Arendt y comprenderán cómo una persona común y corriente como Eichmann puede convertir en parte de una maquinaria de destrucción masiva. Por eso los palestinos tratan de usar todo el tema del nazi, holocausto, genocidio, para poner en el otro la sensación de victimario. Yo creo que se equivocan con eso, porque le permiten al israelí siempre meter el tema del holocausto, que le permite siempre durar como víctima, le permite salir del rol de victimario y asumir inmediatamente el rol de víctima. Pero bueno, esto tiene que ver con un debate que para acceder a los medios de comunicación y que tiene que ver con debates públicos. Y además es verdad que en el mundo occidental, que al fin y al cabo es el que cuenta, Europa, Estados Unidos y algún que otro país, los israelíes son blancos y occidentales y los palestinos son negros, negros de alma, ¿no? No lo digo despectivamente, lo estoy usando figurativamente. Y los medios de comunicación toman al israelí blanco y no al palestino negro. Por eso, en la página en inglés, que he publicado en el diario israelí Haaretz, en la página en inglés, al comienzo de la ofensiva militar sobre Gaza, del ejército de Israel, aparecía una mujer rubia con ojos celestes, en la portada de las páginas del ejército de defensa de Israel, en inglés. ¿Por qué lo hacían? Porque es parte de una política comunicacional. Pero está claro que es una política comunicacional. De eso no tiene ni un pelo. Justamente, son muy hábiles y están muy entrenados en esta política de inmediatamente invocar al holocausto, al genocidio, nos odian, al antisemitismo, nos quieren destruir de manera permanente. Y esto tiene que ver con lo que ustedes planteaban de los medios, un poco para consolarlos. En América Latina los israelíes perdieron la mediática. A mí me contó la periodista del diario Clarín de la Argentina, que tal vez es el diario más importante después del país de habla hispana, en una infidencia me dijo, nos cuesta encontrar, después de unos días, alguien que habla a favor de Israel. Porque realmente las imágenes que se veían de cerca de 300 niños muertos y en primera plana cadáveres de niños saliendo de los escombros frente a los 10 soldados israelíes y los 3 civiles, yo no minimizo ninguna muerte, al contraponerla, era muy difícil de defender eso. Por eso en un primer momento salieron a la ofensiva como salieron con una ofensiva muy fuerte en el 2006, cuando invadieron Líbano y lentamente tuvieron que empezar a retroceder porque la disparidad era tan grande. Y además, los israelíes siempre han logrado invertir el rol de víctima-victimario en este conflicto, justamente poniendo la culpa sobre el otro. El palestino es culpable de todo. El palestino es culpable de no haber aceptado la partición en el 47. Por eso yo lo decía antes, ¿y por qué tenía que haber aceptado la partición? Aquella historia que cuenta, no sé si lo vieron alguna vez, de los indígenas en América Latina frente a la invasión española, diciendo, ¿y quién es el Colón o quién era, o Cortés? ¿Quién es él para regalarle al Papa nuestras tierras, sin preguntarnos? Claro, uno lo mira con la distancia histórica y se ríe. Sin embargo, era la mentalidad que primaba. Por eso digo, ¿y por los palestinos tenían que haber aceptado la partición? Sin entrar ahora en el debate si está bien que exista el Estado de Israel o no, soluciones, un Estado, sin meterme en eso. Pero quería hacer que hay una culpa original, un pecado original de los palestinos que siempre han tenido la culpa de todo, de no haber aceptado a los judíos. ¿Y por qué tenían que haber entendido ellos lo que pasaba con los judíos en Europa Oriental? ¿Qué sabían ellos de lo que pasaba con los judíos orientales? Deutscher trazó una vez una parábola, que no es exacta pero buena, en algún lugar. Dice, el judío era aquel que se escapa de un edificio en llamas, del cuarto piso, se lanza a la calle, le cae encima a un palestino y lo destruye de alguna manera. La parábola tiene algo de cierto. Lo que pasa que no es del todo cierta, porque el objetivo del movimiento sionista era, desde un primer momento, expulsar a la población nativa, cuando se dieron cuenta que la población nativa no iba a aceptar su propósito de crear un Estado judío. Y además, el judío que se cae o que se lanza del edificio de llamas podría levantarse y tenderle una mano al palestino en vez de aplastarle la cabeza, que es lo que sucedió. Por eso digo, la parábola tiene algo de realidad, pero tiene una cierta deformación. Y creo que todo esto lleva a la deshumanización del otro. En un breve periodo, que fueron los acuerdos de paz de Oslo de 1993, cuando ese apretón de manos humaniza al otro, lo que hay permanentemente en el discurso israelí es la deshumanización del palestino. Por eso es tan fácil bombardearlo. Y esto creo que vos mencionas la palabra, el tema de deshumanización. La mayoría de los israelíes, créanlo o no, no saben lo que hay en Gaza. Y tampoco les importa. Tampoco les importa lo que hay en Gaza. Tampoco les importa si mañana hacen una playa de estacionamiento de la Franja de Gaza. No les importa. Como son víctimas eternas y siempre han sido perseguidos, y los árabes son los mismos victimarios que fueron los nazis, trazando una línea imaginaria historia que es burda e irreal y no existe, entonces se lo merecen. Si al fin y al cabo nos quieren destruir. Y poco importa que ella diga, no tuve infancia, secuestraron a mi padre frente a mis ojos cuando tenía 5 años, se lo llevaron, lo hicieron preso. Vos mencionaste la palabra impunidad. ¿Cómo se puede entender que Israel tenga la impunidad para tener hasta el día de hoy un tercio de los parlamentarios palestinos secuestrados y presos? Un tercio de los parlamentarios palestinos elegidos en el 2006 han sido secuestrados ilegalmente por Israel y están presos. Y el mundo occidental, este alguien criticó, no dice absolutamente nada. ¿Por qué es difícil criticar a Israel? Porque además hay una culpa colectiva europea que Pilar Rahola la expresa muy bien. Yo creo que el principal problema que tiene Pilar Rahola, más allá de que miente cuando frente se presenta como la persona de izquierda, eso creo que es una mentira burda, que tiene que haber culpa de ella, pero bueno, no me meto en sus cuestiones personales, creo que lo que expresa muy bien es la culpa europea. Nosotros, segunda o tercera generación, vimos que nuestros padres no hicieron nada cuando sacaron a los judíos. Y tenemos que expiar esta culpa. ¿Y cómo expiamos esta culpa? Con Israel. Por supuesto, agregándole una cantidad de prejuicios respecto del mundo islámico, el mundo árabe, este del cual alguna vez Edward Said escribió a fines de la década del 70, no recuerdo la frase exacta, pero la frase más o menos es, el mundo cree que del mundo islámico no hay nada para aprender, la izquierda piensa, no me acuerdo la frase exacta, pero la síntesis, Edward Said lo decía muy bien, es, en el mundo occidental se piensa del mundo árabe islámico, no hay nada a aprender. Y esto tiene que ver con la continuidad del colonialismo. Hasta el día de hoy, el mundo occidental y cristiano, como nosotros conocemos, que nosotros en la Argentina también somos herederos, tiene un pensamiento colonialista profundamente arraigado. Entonces, poco importa que los chinos estuvieron 2000 años con la civilización más avanzada, poco importa los descubrimientos que hayan tenido en el periodo preincaico, o poco importa la civilización árabe o musulmana que haya existido. Nosotros seguimos siendo el faro y luz de la humanidad. Hasta el día de hoy, el mundo occidental y cristiano, como nosotros conocemos, que nosotros en la Argentina también somos herederos, tiene un pensamiento colonialista profundamente arraigado. Entonces, poco importa que los chinos estuvieron 2000 años con la civilización más avanzada, poco importa los descubrimientos que hayan tenido en el periodo preincaico, o poco importa la civilización árabe o musulmana que haya existido. Nosotros seguimos siendo el faro y luz de la humanidad. Por lo tanto, todo es Goethe, Schiller, no hay Ibn Khaldun y no hay ningún otro del cual se pueda aprender algo. Sé que me acaba el tiempo, una última frase. Es difícil acortar. Sí, tal vez una última. Sí. Tendría muchas cosas para decir por una cuestión del tiempo y antes que nos cierren las puertas, nos echen. Algo que planteaba vos, que dijiste que viviste en Alemania y hasta que llegaste a España, estuve víctima de los nazis, ahora con los palestinos. Yo creo que es muy interesante la frase, porque creo que lo refleja es, yo siempre estoy del lado de la víctima. Y a mí no me importa cómo se llame la víctima. Lo que pasa es que ahí hay que enfrentar este chantaje mediático que suele haber respecto de la culpa, que colocar al judío israelí como victimario no se puede, no se debe, porque el judío es víctima eterna. No, yo, decís vos, estuve con el judío cuando era víctima del nazi y estoy al lado del palestino cuando es víctima del israelí. Sin analogías históricas, lo que hago es colocarme del lado de las víctimas. O parafraseando al Che Guevara, es sentir en mejilla propia lo que uno siente cuando golpean otra mejilla, una mejilla ajena. No recuerdo exactamente la frase del Che Guevara, pero más o menos el sentido es ese. Cuando le pegan a otra persona, yo salgo y la defiendo. No me importa raza, religión, color o lo que fue. Y me parece que ese es un eje muy, muy importante para tomar. Entonces yo no me meto en el debate de judíos, holocausto, genocidio o lo que fuere. Están bombardeando a los palestinos, están bombardeando a población civil, que creo que es uno de los objetivos, bombardear la población civil también. Me parece muy interesante. Es punto, yo me pongo como escudo humano, como los que fueron a Irak, yo me pongo como escudo humano del lado de la población civil. Porque había otra alternativa. Siempre hay otra alternativa. Y esto yo se lo dije al embajador israelí en mi programa de televisión cuando dijo, los palestinos usan a los niños como escudos humanos. Y yo le dije, pero usted tiene una alternativa, no disparar. Siempre está la alternativa de disparar si usan a los niños. Sabemos, son perversos y malvados los palestinos que usan a los niños como escudos humanos. No disparen. ¿Por qué disparan? Entonces, siempre hay otra alternativa. Leí el texto de Barshavsky, un viejo amigo, pero está claro que gran parte de la intelectualidad israelí sucumbió ante la demonización de Hamas. ¿Sí? Que no quiere ver la evolución de Hamas. Hamas de hoy no es lo mismo que 20 años atrás cuando nació. A propósito, si me permitís, yo tengo una página web que es como mi... Bueno, www.pedier.com.ar, AR de Argentina, y ahí hay dos artículos que van a salir ahora. Uno sobre la evolución de Hamas y lo que está pasando en la Franja de Gaza, y otro sobre los mitos de la democracia israelí. Porque, Pilar Rahola, como tantos, pero con esto, siempre dice, la única democracia de la región. Bien, no comparemos con el mundo árabe, que sabemos que son todos malos y autoritarios y dictatoriales. Veamos si es la única democracia. Veamos si es una democracia. Y cuando les desmenuzamos, vamos a ver que nos van a quedar muchos signos de pregunta, como para ver si es exactamente una democracia. Porque si democracia es solamente porque realizan elecciones cada 2 o cada 4 años, yo no llamaría eso solamente una democracia. Y creo que ese es otro mito, la democracia israelí.
Muchas gracias. Como decía Pedro Abans, tengo una página web, pedrobrieger.com.ar. Y a ver, si mireu la página web d'Àfrica en la Guerra, hi ha un enllaç a la entrevista que va fer amb l'ambaixador italià i ve amb l'ambaixador palestí a Argentina. Les pàgines web són aquí a l'octaveta, àfricaenlaguerra.org i també palestina.cat. 3 coses més. Primer, que la campanya catalana de solidaritat amb Gaza continua, evidentment no treurem 100 persones cada dia al carrer, però sí que hi ha feina, el tema del boicot, s'ha de filar el boicot a l'estat d'Israel, una data concreta per les agendes que l'equip de bàsquet de Tel Aviv, Maccabi, vindrà a Barcelona el 5 de febrer. A Màlaga, fa unes setmanes, van rebre unes protestes importants hem d'aconseguir que aquí a Barcelona també no puguin jugar en pau. Això és el 5 de febrer, hem de comptar què fem, però hi haurà crida. I on es parla d'això és aquest dijous, no sé quina data és, però aquest dijous serà el 29, em sembla, de gener. Tenim l'assemblea de la campanya per Gaza, que és local de So de Pau, que es passa passant del crèdit número 7, principal, a 2:08. Llavors, tothom que vulgui participar, i per acabar, torno a dir gràcies a Sam, i gràcies per fer aquesta vacança, per haver vingut aquí per parlar-nos i una intervenció molt interessant. Gràcies.